Hemos hablado mucho esto de la amnistía y la verdad, no sé, creo que en eso podemos estar un poco de acuerdo. Queda uno cansado, ¿no? Queda uno cansado.
Sí, sobre todo porque, insisto, por más argumentos que haya, las partes están tan polarizadas que ya no escuchan, sino que solamente necesitan opiniones que les refuercen sus argumentos previos. Me parece tal vez más relevante es que abordemos el tema de la tragedia de Neiva, porque la verdad allí vamos a encontrar muchas razones adicionales de indignación para darse cuenta de por qué los más humildes siempre terminan siendo víctimas de las improvisaciones de los corruptos.
Pues saludemos a esta hora de la mañana al alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, para hablar justamente de eso, del desplome del estadio Plazas Alcid. Alcalde, gracias por estar en la FM.
Muy buenos días, Hacer un saludo muy especial a todos allá en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM.
Alcalde, ¿se pudo prever todo esto?
Bueno, nosotros desde que recibimos, desde el primero de enero de este año, una obra que venía ya con retraso, que venía con unos inconvenientes, en los cuales habían sido documentados y reportados como mayores cantidades de obra, o sea, con una debilidad en la planeación del proyecto y obviamente unas adiciones que no estaban presupuestadas inicialmente, pues pusimos las alarmas. Esto es algo que desde un comienzo lo hicimos hasta inclusive con la Procuraduría. El señor Procurador General de la Nación estuvo acá en Neiva precisamente, lo comprometimos para acompañamiento, la Contraloría, todos los órganos de control que siempre le hemos pedido que tengan los ojos abiertos de en esta obra que precisamente se viene desarrollando desde el año 2014.
¿Y cuáles eran las sospechas, señor alcalde Lara, que tenían sobre el contratista, sobre la calidad de las obras, sobre el tipo de contratación que tenían esos trabajadores? En fin, ¿en dónde estaban puestas las lupas?
No, fundamentalmente en los mayores costos con respecto a las obras inicialmente programadas. Allí fue donde se centraron todas estas, digamos, alarmas que había hablado, de las que habla planeación con respecto a que no iba a terminar siendo funcional el estadio. Cuando yo llegué tenía una adición ya aprobada el 24 de diciembre del año anterior por 7,000 millones de pesos y aún con estos 7,000 millones de pesos adicionales a los 21,000 millones de pesos que se presupuestaron inicialmente, pues no se terminaban la obra como en su totalidad funcional, digamos, en la tribuna occidental, que es la única que se está interviniendo en la actualidad. Entonces, esto nos generó, pues, obviamente, unas sospechas, unas alarmas. Nosotros lo único que tenemos a cargo, en realidad, es la supervisión de la interventoría, porque el contrato, pues, para eso tiene una interventoría, y allí, pues, debería estar garantizada la ejecución de esta obra con respecto a la calidad y todo lo que tiene que ver con el tiempo en el que se desarrolla. ¿Qué hicimos nosotros? Pedimos a Findeter, precisamente, y aquí estuvo el doctor Germán Cardona, exministro de Transporte, con una persona experta también en la construcción de estadios que tuvo a cargo en la remodelación del estadio Palo Grande en Manizales, pidiendo acompañamiento técnico. Con Finter se quedó en que ellos iban a contratar un estudio, que creo que mañana están acá, de la Universidad de los Andes, para poder hacer un análisis que nos diera por un tercero un peritaje con respecto a la calidad de las obras, con respecto a los diseños originales que se habían planteado, porque nosotros no teníamos absolutamente ningún argumento para hablar de la mala calidad o no la mala calidad de las obras. Lo que se presentó, pues no sabemos si finalmente pudo ser un error técnico, un error de construcción, que tendrán que precisamente este comité que hemos nosotros ordenado evaluar, a ver si estos errores que posiblemente se cometieron, pues llevaron a que sucediera este hecho tan desafortunado. El año pasado se había presentado también un evento igual, que también fue debido supuestamente a un error técnico en la construcción, pero que finalmente, pues, yo creo que aquí nosotros tendremos que evaluar para determinar si se continúa o no se continúa con este, con estos contratistas, con esta obra, y se toma otro rumbo una vez surtan todas estas investigaciones de los posibles errores que se pudieron cometer.
Alcalde, pero entonces, ¿quién responde? Porque usted dice, pusimos las alarmas, y luego llega a planeación y dice, nosotros advertimos desde noviembre de 2015, y al final nadie responde, al final hay 4 muertos, hay heridos, una obra que no se sabe si se va a terminar, pero nadie responde. ¿Quién debería responder por esto?
Bueno, pues por supuesto que se debe responder, y aquí los primeros responsables tienen que ser las personas que estuvieron encargadas de los diseños y de la contratación de la obra inicialmente. Aquí tienen que estar las alarmas que se prendieron de por qué mayores cantidades de obra, de por qué esta obra terminó costando mucho más de lo que se pensó inicialmente en su primera fase. Allí están las primeras alarmas. Los errores que puedan haberse cometido respecto a construcción, pues tendrán que determinarse cuál es el culpable, precisamente si existen o no existen, por un comité técnico que es el que tendrá que desarrollarse en los próximos meses y nos dará finalmente qué es lo que sucede con el estadio. Yo quiero decir que esto es una obra que se contrató desde el 2014, que inició, que recibimos en esta administración, que hemos estado pendientes precisamente de la supervisión de la interventoría y de la obra en general, a la cual he visitado en más de 5 oportunidades en lo corrido del año, pero yo no soy la persona que puede clausurar una obra o no en un momento de desarrollo de la misma. Se requieren recursos suficientes técnicos, se requieren recursos precisamente legales para poder suspender una obra porque se sospecha mala calidad o porque se sospecha que no cumple. Claro. Hasta el momento en lo que recibíamos iba en un 92% la obra, pero siempre estuvimos muy atentos y hemos estado muy atentos precisamente para poder hacer la supervisión necesaria al desarrollo de la obra.
Alcalde, ¿de quién es la plata? ¿De dónde sale la plata para la obra? ¿De el municipio y de Findeter, si le entiendo bien? Y segundo, ¿hay alguna duda sobre la capacidad y la solvencia del contratista, o es un contratista reconocido y que puede responder?
Bueno, yo creo que no podría decir precisamente la solvencia del contratista o no. Es un consorcio que se llama Consorcio Estadio, cuyas personas son Harrison Hurtado, una persona que es de, según lo refiere, el lugar de residencia de la firma es Florencia, y las otras dos personas, los otros dos grupos son Constructores S.A. e Ingenieros Constructores de Medellín. Son las dos otras partes del consorcio que se conformó, que se llama Consorcio Estadio. Los recursos de estos partieron de un convenio que se hizo entre Coldeportes, el departamento del Huila y el municipio de Neiva. En el 2014 se iniciaron las obras, finalizando el 2014, obviamente con retrasos, porque esta obra inicialmente debió haber sido entregada en noviembre del año anterior.
9:11 de la mañana. Gracias, alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, por acompañarnos en la FM.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estaremos atentos a eso.
El saldo, Yamid, es con muertos.
Sí, y digamos, es bastante probable que a la hora de aplicar las pólizas los contratistas pongan pies en polvorosa, es decir, no lo vamos a ver ni en las curvas. Y yo sí creo que si buscáramos a los contratistas, porque es que además no sé pues de qué calidad y de qué experiencia sea la ingeniería de Florencia Caquetá para hacer un estadio en Neiva, no lo sé. Pero también creo que valdría la pena saber por qué Coldeportes es un desastre en esos temas. Es decir, es que a este caso del estadio de Neiva se suma los escenarios deportivos
Juegos Nacionales
de Ibagué,
y
los escenarios deportivos del Chocó. Mm. Es decir, entonces la pregunta es cómo contratan, cómo verifican la experiencia de esos contratistas y cómo verifican la idoneidad de los interventores para que esto se hubiera podido o frenar a tiempo, o ceder el contrato, o caducar el contrato y aplicar las pólizas existentes. Pero si esto todo sucede y la tribuna se cae y los muertos terminan pagando el pato, básicamente alguien en Coldeportes y seguramente en Findeter tendrían que responder por su negligencia en la verificación de estas obras.
4 muertos, 10 heridos, una obra que costaba inicialmente 21.000 millones de pesos y luego en adiciones recibió 7.800 millones más, casi 30.000 millones de pesos, y como dice el alcalde, terminado el 92%, se suspenden las obras en el Guillermo Plaza Salcid hasta saber qué fue lo que ocurrió y cómo van a financiar lo que queda de la obra. Los que pierdan ahí siempre, los ciudadanos que se pierden de ver